No se sabe cómo ni de qué manera, y vino el mosqueo padre. Y yo ya no me enteré de más porque estaba metida ahí en el garito, preparando bocadillos del rayo que están, que te puede
lo
dar
decía
algo.
Esta mañana el presidente del rayo. Esta vez solo un meteorito puede impedir que esta noche se haga la luz.
¿El primer tiempo o qué hace? ¿O discute con el jefe?
Mal, porque cortaron los cables de la luz.
El sabotaje del estadio del Rayo ha indignado a aficionados, establecimientos comerciales o al propio Real Madrid y ha dado una imagen nefasta que ha sido transmitida en directo a través de todos los países que siguen la Liga Española. Un puntito menos para la ciudad que pretende organizar unos juegos y que, como se pudo comprobar el viernes, por ser es incapaz de controlar un concierto de música gratuito que acabó en batalla campal. Y ojo, que todavía nos quedan las protestas del 25S. Menuda semana nos queda por delante. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. A las 8 menos 25 arranca ese partido en Vallecas. Y a esa hora, si ningún cable de los 56 focos de ese estadio falla, viviremos en directo aquí en la serie el partido entre el Rayo y el Real Madrid. Decíamos, semana intensa, lo es por el dispositivo que se ha montado ya frente al Congreso de los Diputados, blindado para evitar que mañana sea rodeado por los manifestantes.
Pero yo creo que es demasiado.
Las vallas son simplemente una consecuencia de eso, del miedo que nos tienen los ladrones que hay dentro.
Me parece una burrada cuando por otros sitios pues no hay tantos.
Y lo es también porque en lo político, a partir de mañana asistiremos al debate de investidura de Ignacio González en la Asamblea de Madrid. Hoy, como aperitivo, se ha reunido con su grupo, el Grupo Popular. Promete pocos cambios.
A partir de hoy abrimos una nueva etapa, pero seguimos un mismo proyecto, que es un proyecto de éxito, en el que todos, cada uno de vosotros, es fundamental para que lo sigamos consiguiendo.
La oposición echa en cara a González precisamente que no dé un giro de tuerca a su política. Una oportunidad perdida, decían esta mañana. Mañana los tres presidentes autonómicos que ha tenido Madrid, Leguina, Gallardón y Aguirre, estarán en la tribuna de invitados en una sesión que arranca a mediodía. De las protestas del 25S, atentos que mañana habrá cortes por la tarde en las inmediaciones de la carrera de San Jerónimo. Por la mañana a mediodía comenzarán las asambleas, cada uno en su papel. Que los manifestantes protesten y que la policía haga su trabajo bien, sin excesos ni de uno ni de otros. Y las autoridades que no calienten más el ambiente, que ya bastante calentito está. Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid.
Estos grupos de ultraderecha están también apoyando por otros canales diferentes esta convocatoria, y esto me lleva a la conclusión de que una vez más los extremos se unen.
De los incidentes en Madrid-Río del pasado viernes, la delegada ha defendido hoy el papel de la policía, Nacional, la que no estaba allí y sí en el Congreso. 8 agentes de la policía local hicieron lo que pudieron y ahora la oposición pregunta cómo es posible que nadie, ni en el ayuntamiento ni en la delegación del gobierno, tuvieran en cuenta la magnitud de este concierto de la cadena MTV. Jaime Lisabeski es portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital.
Coordinación con la delegación del gobierno fue la adecuada, si no, ¿cuándo llegó la Policía Nacional? Si se retrasaron. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Había suficientes agentes de la Policía Municipal?
Preguntas de momento sin respuesta. Y una más, la Comunidad de Madrid ha logrado enfadar a los colectivos que trabajan con enfermos de SIDA y seropositivos, que denuncian que en las nuevas recetas aparecen marcados con un código especial que indica al farmacéutico que se trata de una persona con esta enfermedad. Estos colectivos consideran que se está violando su intimidad y la comunidad asegura que no hay otro modelo que permita ahora mismo aplicarle la rebaja a la hora de comprar su medicación. ¿Y cómo están las carreteras este lunes? Situación en el centro y en las vías de acceso y salida de la región. Carolina Góngora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? A esta hora hay retenciones en la A6 a la altura de Las Rozas, en los dos sentidos, en la A1 por Alcobendas y la M40 desde el kilómetro 12 al 8 hacia la A3. Y en la capital, como está cortada la avenida de la Albufera por el partido, la calle 30 tiene varias retenciones. En Méndez Álvaro, sentido norte, entre el nudo de Manoteras y Venta, sentido sur, entre la carretera de Castilla y la Casa de Campo, y en el centro, tráfico en Raimundo Fernández Villaverde, en Gran Vía, en la salida por el Arco de la Victoria y Avenida América.
Sumen a esto los problemas que habrá mañana por la tarde en pleno centro de Madrid, en la zona de Plaza de España, hacia Callao, hacia la Puerta del Sol. Estará cortada durante la tarde a partir de las 6 la Gran Vía y también habrá problemas en otra dirección, desde Atocha hacia la Plaza de Neptuno. Y del tiempo, mañana regresarán las nubes y previsiblemente algunas lluvias a la sierra. Han bajado las temperaturas y Madrid parece haber entrado ya en el otoño.
Hola, mi nombre es María Belén, soy educadora de perros guía y esto es La Ventana de Madrid.
¿Has suspendido el bachillerato o la selectividad? Apúntate al programa Aula Abierta de la Universidad Católica de Ávila. Estés donde estés, ucavila.es.
Llegar a una cafetería de Londres y pedir al camarero
"One coffee, please".
Eso no es saber inglés, pero si le dices
"Please, can I have a macchiato and the times?"
Eso es Dutch English, porque con Dutch English aprenderás el inglés que necesitas para desenvolverte en cualquier situación, desde tu casa, a tu ritmo y por solo 182 euros por curso. Preinscríbete en dutchenglish.com o infórmate en el 902-030234.
La Ventana de Madrid.
Cadena SER, 94.4 FM.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91 488 1603 o en itvlesa.com.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur, escucha con nosotros la vida.
Miriam Soto, abogada generalista.
Hay muchos despachos que tienen una grandísima mesa, pero siempre digo que la mesa grande de la sala de juntas la pagan los clientes. Mi intención es que la gente llegue al despacho, deje el problema y se vaya sin él.
Ella ya ha obtenido promoción gratuita por ser emprendedora. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91 697 7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com. Con el apoyo de GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con LASIK
está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de septiembre, te ahorras el 25%.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Con más de 45 millones de espectadores en todo el mundo, Sonrisas y Lágrimas, el musical. Desde el 27 de septiembre en el Teatro Coliseum. Entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Ticketmaster y sonrisasylagrimas.com. Sonrisas y Lágrimas, llega el clásico. Vuelve la música.
¿Has suspendido el bachillerato o la selectividad? Apúntate al programa Aula Abierta de la Universidad Católica de Ávila. Estés donde estés, ucavila.es.
Siete y 28, la Ventana de Madrid a través de las 6 emisoras de la SER en la comunidad y nuestro cara a cara de esta tarde con Andrés Gil, periodista del diario.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
y con Sara Media Aldea, periodista de ABC. Hola, Sara.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, por cierto, que has publicado un artículo que me ha gustado mucho. Los vecinos de Aravaca tienen que comprar hoy el ABC y ver el artículo de Sara. Publicáis fotos antiguas. Hay una asociación que lleva años ya recopilando fotos antiguas de la localidad y se ve cómo esa zona, que ahora es enorme, que pertenece al distrito de Aravaca Moncloa, ¿no? Como esa zona enorme hace no demasiados años era una cosa pequeñita, pequeñita.
Era un pueblecito con fotos realmente pintorescas. Es que parece mentira que haga solo unas décadas de... y que haya ocurrido esta transformación tan tremenda. La verdad es que es aconsejable ir a ver la exposición.
Son imágenes muy, muy llamativas que sobre todo le van a gustar mucho a los que ahora tengan ubicado su chalet, su casa, su piso allí en la zona de Aravaca. Bueno, vamos con nuestro cara a cara. Desde luego hay un montón de cosas, porque Andrés, arranca la semana del 25S, la semana de la investidura de Ignacio González y lo que venga. Luego además venimos y arrastramos toda la bronca todavía de lo del concierto de la NTV. Os voy a preguntar en primer lugar, si queréis, por todo el tema del 25S, por estas horas previas, por el despliegue de seguridad que ha comenzado esta tarde noche en Madrid frente al Congreso de los Diputados y sobre todo, no sé si estoy yendo demasiado lejos, pero por la responsabilidad de algunas autoridades que han... me dan la impresión, calentado un poquito el ambiente en las horas previas. Escuchábamos antes a la delegada del gobierno hablar de que hay infiltrados grupos de extrema derecha o de ultraderecha entre los organizadores. Yo no sé si es necesario todo esto y si no hay que hacer un llamamiento a la tranquilidad, a la prudencia, por un lado y por otro, por el lado de los manifestantes, pero también por el lado de la policía y de las autoridades. Sara.
Pues, hombre, sí, siempre, un llamamiento a la prudencia, siempre. Los ánimos están todo menos calmados, la gente está muy descontenta, la protesta se lleva fraguando hace mucho tiempo. Uh-huh. En cierto modo ha utilizado un lenguaje que pueda resultar agresivo, como tomar el Congreso y demás, y la demostración pública de fuerza a través de la policía está siendo tan absolutamente obscena que puede ser incluso contraproducente, ¿no? Lo único que sí que me gustaría comentar es que también hay que pensar un poco en el ciudadano, ¿no? Yo como ciudadana me siento agobiada. Mañana hay 12 manifestaciones, este fin de semana ha habido 13, el fin de semana anterior hubo 15. Es que esto no hay quien lo aguante, de verdad, que no hay ciudadano que soporte este ritmo.
Llevamos 1.900, ¿no? Contabilizaba el otro día la delegación del gobierno, 1.900 en 9 meses. Andrés.
La delegación del gobierno que ha colocado casi 1.400 policías alrededor del Congreso, 500 metros a la redonda.
Eso ya es una manifestación por sí sola,
¿no? Eso ya es, claro, impone, ¿no? Y ni siquiera han explicado tampoco cuánto nos cuesta eso a los madrileños, porque dentro de la transparencia no está solo decir, bueno, tengamos cuidado a ver qué puede pasar. Bueno, ¿cuánto cuesta una hora de helicóptero? ¿Cuánto cuestan 1.400 policías haciendo guardia días y días? Yo creo que ahí la delegada también ha tenido, yo creo que se equivoca ahí. Y incluso Cospedal ha ido más lejos, ¿no? Como secretaria general del PP, diciendo, comparando de alguna manera lo de mañana con el 23F. Contribuyen muy poquito a que las cosas sean tranquilas con estas metáforas, la verdad.
Se equivoca, pero cuidado, ¿eh? Y si de repente mañana hay una manifestación y no hay, digamos, los medios oportunos, estoy pensando, por ejemplo, salvando las distancias y la naturaleza del acontecimiento, ¿eh? En lo de la MTV del pasado viernes, había 8 parejas de la policía municipal y al final los medios fueron totalmente insuficientes. ¿Qué pasa si al final esto termina convertido en una batalla campal? También, okay. También diríamos entonces que no hay policía suficiente en la calle.
Obviamente tiene que haber policía en un acto de este tipo porque no sabes nunca cómo va a terminar, sobre todo cuando estamos viendo que lo están organizando grupos muy distintos en lo ideológico y bueno, pues efectivamente aquello puede acabar, nadie sabe realmente cómo. Pero no hace falta que toda la policía esté visible, eso la policía lo sabe hacer muy bien cuando quiere, claro, son profesionales.
Sí, sí, claro que saben, pero hay una demostración muy grande. Bueno, confiemos en que no pase nada, confiemos en que todo marche bien y que al final pues vaya todo tranquilo. Esperemos que así sea, la verdad. No sé.
Yo creo que nos esperan horas complicadas y ojalá todo vaya o transcurra dentro de la normalidad. Lo más, quizá lo más inquietante es esa mezcla de grupos de diferente naturaleza que están detrás de ese 25S, donde ahí, y ahí apelo también un poco a vuestra experiencia desde el diario.es, Andrés, que habéis contado todo el fenómeno desde el principio, que han estado, digamos, montando esta manifestación, esta protesta, pero insisto que hay grupos muy muy diferentes, de naturaleza muy diferente, sin que sepamos muy bien realmente al final quién pone nombre y apellidos a esto.
Hombre, el germen de todo esto viene un poco relacionado con el 15M, con bueno, plataformas de desahucios y de hipotecas. Uh-huh. Es un núcleo muy de 15M. Otra cosa es que luego haya otros grupúsculos que poco tienen que ver con ese ámbito ideológico que se hayan querido sumar a la convocatoria, que eso también ha pasado.
¿Pero hay gente de extrema derecha, como decía hoy la delegada, o se ha columpiado?
Hombre, seguramente algunos sí, claro. Antisistemas los hay de todos colores, evidentemente.
Sí, seguro que la delegada cuando lo ha dicho es porque tiene información clara sobre los grupos que están yendo allí. De hecho, llevamos una semana previa al 25S de actuaciones, detenciones, uh-huh, etcétera, que en fin, indican, claro, que sí saben quién está detrás.
Efectivamente saben, pero al mismo tiempo es llamativo que unas personas se reúnan en el Retiro y vaya la policía y les pida documentación. O sea que en una pancarta de una manifestación sindical y los detengan y los imputen por delitos gravísimos, casi de sedición. O sea, es que
no deja de ser significativo, ¿no? Y sintomático ese miedo a una manifestación ciudadana, al fin y al cabo. Bueno, que está en la Constitución y que decir, hay que respetar.
Que legalmente, vale, a partir de que son grupos de 20, 25 personas, ¿no? A partir de ese número se puede legalmente solicitar la identificación de las personas, ¿no? Pero ¿cuántas concentraciones de personas mayores, mucho mayores, ha habido en el Retiro de los últimos 40 años, ¿no? Cada fin de semana, ¿no?
No pasa nada.
A ver, lo de la MTV. El pollo del pasado fin de semana, el sábado, la noche del sábado al domingo no pasó absolutamente nada, también aquello estaba blindado hasta los dientes. El viernes, a todas luces alguien se equivocó, o el ayuntamiento o la propia delegación del gobierno, pero alguien no midió el impacto. Sobre todo, además, es un error grave teniendo en cuenta que el año anterior ya se había celebrado esa fiesta y que es un concierto gratuito y que ahora mismo, bueno, ahora mismo y siempre, las actividades gratuitas en la calle congregan a muchas, muchas personas. O sea, ¿a quién? Yo no sé quién es el culpable, porque aquí se están tirando unos la pelota a los otros, pero lo que está claro es que alguien ha metido la pata.
Sí, parece que haya habido una falta de previsión a la hora de contabilizar qué cantidad de seguridad tendría que haber en un evento de este tipo. También es cierto, y no hay que olvidarlo porque sería injusto, que ahí han llegado una serie de señores y que les han dicho que no cabían y se han puesto muy burros, seguramente porque, en fin, llevaban copas de más o algún otro producto. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que la gente tiene una propensión a decir, ah, pues ahora tiro botellas al de enfrente, que tampoco se debe admitir, pero evidentemente tiene pinta de que aquí ha habido un fallo de previsión por parte de varios responsables.
Hombre, hay voces, ¿no?, dentro de la policía también que apuntan a hasta qué punto estaban tan obsesionados con el Congreso que bueno, han despreocupado el resto de cosas en la ciudad. Pues no lo sé. Pero lo que sí que es cierto es que les fue de las manos. Nosotros publicamos unos vídeos y la verdad es que se te ponen los pelos de punta. Uh-huh. El ruido de los cristales, los gritos.
Las imágenes son muy, muy duras. Os quiero preguntar una cosa más sobre lo de mañana. Estamos en las horas previas al inicio de la sesión de investidura de Ignacio González. ¿Qué esperáis? Si esperáis algo. Hoy decía ya en la reunión con su grupo, ¿no?, que va a mantener la línea continuista, que no se va a mover un ápice de lo que ya hacía Esperanza Aguirre. Hombre, algo, digo yo, que algo presentará mañana en el discurso, ¿no?, que poco margen tiene teniendo en cuenta que hace nada unos días fue el debate sobre el estado de la región. Sara.
Sí, algo presentará seguro porque, bueno, nadie llega a un discurso de investidura sin vender algo, obviamente, y bueno, pues Ignacio González, imagino que como todo político tendrá su parte de vanidad y de querer aparecer lo mejor posible en un acto de este tipo. En cualquier caso, me parece que nos debemos acostumbrar a un perfil de político que no tiene nada que ver con Esperanza Aguirre y que, a no ser que nos haya tenido engañados durante todos estos años a muchos, pues va a ser mucho más discreto y una persona que va a dar
público, ¿no?,
mucho menos juego mediático.
Digo, sí, lo público, porque luego lo privado, la gestión de la comunidad, ¿no?
Sí, no, me refiero a su actitud frente al personaje de presidente, vaya.
Sí, no le veo yo con unas botas y en la mina haciendo estas fotos que hacía, ¿no?
En un
túnel, en plan Esperanza Aguirre, ¿no?
Al margen de muchas consideraciones, Esperanza Aguirre yo creo que la echaremos mucho de menos, vamos. Y a partir de mañana ya.
En lo político sí. También la vais a echar de menos.
En todo.
Sí, hombre, político, es un personaje político.
No, digo lo político, la gestión política.
Bueno, ahí la verdad es que hemos discrepado, amigablemente. Sí.
Hombre, yo creo que Esperanza Aguirre es un nombre que no se va a olvidar fácilmente en la política española por muchísimas razones, ¿eh? Y no todas son malas. Creo que ella ha hecho una aportación muy importante y como mujer política ha llegado a cotas donde muy pocas mujeres han podido llegar. Tal vez por eso se haya endurecido de esa manera, ¿no? Por lo difícil que debe haber sido esa pelea dentro de su propio partido para conseguir escalar posiciones.
Sí, no me contáis nada de lo de mañana, pero bueno, vale. Andrés Gil, gracias.
Gracias a vosotros.
Sara Medialdea.
Muchas gracias.
Como siempre, os veo la semana que viene. Nos vamos a ir, antes os queremos hablar de una exposición. Artistas como Manolo García, como Alejandro Sanz, como Ana Torroja han pintado, lo han hecho por una buena causa, han pasado de la voz a la pintura y ahora sus trabajos se van a subastar y se exponen durante unos días en la Casa de América. Nos lo cuenta Laura Gutiérrez.
Las sorpresas surgen con mucha menos antelación de lo que se puedan pensar.
Quiero decir. Dentro del aire.
A mí me da pena porque creo que debería ser algo.
Alejandro Sanz y Ana Torroja son algunas de las voces que pintan, las voces que se han unido a esta exposición solidaria que desde hoy en la Casa de América va a juntar pinturas y dibujos de algunos de los principales músicos españoles.
Morena mía, voy a contarte hasta 10.
Niña Candela.
Miguel Bosé, Manolo García, Rosendo, Bustamante, La Chica, Lolita, Ute, Fito Cabrales, sus dibujos, cedidos de forma altruista, se van a subastar con un precio mínimo de salida. El público podrá pujar sin conocer la oferta de otros. La recaudación irá destinada a luchar contra la pobreza infantil. Proyectos como el de Luces para Aprender, que llevará luz a Internet a más de 60.000 escuelas de América Latina.
Todo por una buena causa. Aquí en Madrid, además. Mañana estamos de vuelta. Mañana estamos a las 7:20, como siempre, en la Ventana de Madrid y ya contaremos lo que ha dicho Ignacio González en su discurso en la Asamblea. Lo contaremos también desde las 12 aquí en la antena de los informativos de la cadena SER. Ahora sigue Francino. Hasta mañana. Adiós.